Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Biden hace su primera presentación mundial en encuentro del Grupo de los Siete. Estados Unidos vuelve a aceptar a solicitantes de asilo. Fronteras con México y Canadá permanecerán cerradas. Reserva Federal señala riesgos de quiebras comerciales en Estados Unidos. El bajo valor del bolívar obliga a venezolanos al trueque. Un museo virtual rescata la historia de los inmigrantes. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es viernes 19 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Joe Biden hizo su primera presentación mundial como presidente en un encuentro virtual del Grupo de los Siete en la Conferencia de Seguridad de Múnich, nos informa el colega Leonardo Bonet.
El jefe de Estado ofreció a los líderes mundiales del Grupo de los Siete y a otros un vistazo de sus planes para reformar drásticamente la política exterior de Estados Unidos, incluso mientras enfrenta una serie de crisis internacionales que llegan a un punto crítico al comienzo de su presidencia. Biden habló virtualmente ante la Conferencia de Seguridad de Múnich este viernes por la mañana, después de reunirse con líderes del G7.
Thank you, Mr. Ambassador. It's great to be with Angela and Emmanuel. We just spent part of from Washington.
Gracias, señor embajador. Es genial estar con Angela Merkel y Emmanuel Macron. Acabamos de pasar juntos parte de la mañana desde Washington, pero quiero saludar y agradecer a la Conferencia de Múnich por organizar esta sesión especial. Durante décadas, como usted señaló, participé en la Conferencia de Seguridad de Múnich como senador, uniéndome a colegas republicanos para afirmar la importancia de la Asociación Transatlántica. Tres veces como vicepresidente, incluido el primer discurso de política exterior de la administración Obama-Biden, en los primeros meses que estuvimos en el cargo. Y hace dos años, como usted bien señaló, cuando hablé por última vez en Múnich, era ciudadano privado, profesor, no funcionario electo. Pero dije en ese momento, volveremos. Y soy un hombre de palabra.
America is back. I speak today as President of the United States at the very start of my administration, and I'm sending a clear message to the world.
América está de regreso. Hablo como presidente de Estados Unidos, al comienzo de mi administración, y estoy enviando un mensaje claro al mundo. América está de regreso. La alianza transatlántica está de vuelta y no miraremos hacia atrás. Miraremos juntos al futuro. Desde que asumió el cargo, el presidente Joe Biden ha revertido muchas de las medidas aislacionistas de la administración Trump, incluso al reincorporarse a la Organización Mundial de la Salud. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hablemos ahora sobre inmigración y de cómo el gobierno de Biden está revolucionando las políticas inmigratorias de Estados Unidos. Jacopo Luzzi nos informa.
La administración Biden este viernes empezó a desmantelar una de las políticas de inmigración más duras y controversiales de la era Trump, los protocolos de protección de migrantes o MPP. De hecho, esto permitirá ya que un limitado número de solicitantes de asilo accedan a Estados Unidos, donde sus casos serán escuchados en las cortes sin tener que esperar forzosamente en México en condiciones que demostraron ser muchas veces peligrosas o deplorables.
La política del gobierno es proteger nuestra seguridad nacional y fronteriza, responder a los desafíos humanitarios en la frontera entre los Estados Unidos y México y asegurar la salud y la seguridad pública.
La administración estima procesar las solicitudes de 25.000 personas que aún tienen casos de MPP activos, de los 65.000 a quienes se negó entrada a Estados Unidos. Entre tanto, después de cuatro años de la gestión inmigratoria del expresidente Trump, la administración Biden anunció el jueves nuevas pautas que se espera limiten drásticamente los arrestos y deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
Como todas las agencias de aplicación de la ley a nivel local, estatal y federal, debemos priorizar nuestros esfuerzos para lograr el mayor impacto de seguridad y protección.
La nueva guía dirige a los agentes y funcionarios de ICE a centrarse en los no ciudadanos que recientemente hayan cruzado la frontera ilegalmente o que se consideren amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública para decidir a quién detener, arrestar y deportar.
Hablando de estas nuevas políticas, las críticas no faltan. Según exfuncionarios, los agentes de ICE no podrán hacer su trabajo, mientras legisladores republicanos enviaron una carta a Biden diciendo que permitir que los migrantes del MPP ingresen a Estados Unidos envía la señal de que las fronteras están abiertas.
En tanto, las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas. Así se dio a conocer este viernes, como nos informa Alejandro Escalona.
Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de marzo, el primer aniversario de las restricciones sobre la transmisión del coronavirus. Las autoridades estadounidenses dijeron que la nueva extensión de 30 días es la primera anunciada bajo la presidencia de Joe Biden y se produce cuando la Casa Blanca ha estado celebrando reuniones sobre requisitos potencialmente más estrictos para cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos en América del Norte. Canadá ha mostrado poco interés en levantar las restricciones y recientemente impuso nuevos requisitos de prueba COVID-19 para los canadienses que regresen por cruces terrestres. El 26 de enero, el gobierno estadounidense comenzó a exigir a casi todos los viajeros aéreos internacionales que obtengan resultados negativos de la prueba COVID-19 dentro de los 3 días posteriores al viaje, pero no tiene requisitos similares para los cruces terrestres. El mes pasado, Biden ordenó comenzar de inmediato la comunicación diplomática con Canadá y México respecto a los protocolos de salud pública para los puertos de entrada terrestres e implementar medidas de salud pública apropiadas en los puertos marítimos. Alejandro Escalona, Voz de América.
El presidente Joe Biden visitó este viernes la compañía Pfizer, que produce millones de vacunas para COVID-19 en Estados Unidos. La información con José Pernaletti.
Se trata del reconocimiento por parte de la Casa Blanca hacia el titánico esfuerzo de miles de trabajadores que están en estos momentos en las instalaciones de la farmacéutica allí en esa planta localizada en Michigan para cubrir con esta demanda de cientos de millones de dosis previstas para la población estadounidense. Además, vale la pena mencionar que Pfizer ha adelantado otros estudios en relación a los análisis de resultados de la vacuna sobre y en contra el coronavirus.
Los pasos de avance de la comunidad científica contra el COVID-19 se enfocan en este momento en la vacuna. Precisamente Pfizer anunció la realización de pruebas clínicas en mujeres embarazadas, suministrando dosis a mayores de 18 años de edad con gestación entre 24 y 34 semanas. Además, un estudio israelí ha demostrado que esta fórmula en su primera inyección puede alcanzar hasta un 85% de efectividad en ensayos reales con personas expuestas a COVID clínico o COVID sintomático.
Después de la primera dosis, realmente se corresponde muy bien con las estimaciones del ensayo clínico y todos estos datos reunidos nos muestran que la vacuna es altamente efectiva para prevenir la enfermedad sintomática e incluso una sola dosis probablemente brinde una buena protección dentro de las 3 semanas posteriores a la vacunación.
La empresa Pfizer afirmó que en su primera dosis la efectividad alcanzada en ensayos clínicos era de un 52%. En la segunda inmunización se lograba el 95%. De acuerdo a los expertos, el resultado de la investigación israelí es favorable en escenarios sin acceso inmediato a las dosis recomendadas de vacunas.
Lo que esto realmente significa es que probablemente sea razonable vacunar al doble de la población con una dosis, lo que le da la buena efectividad que proporciona esta primera dosis y retrasar la segunda dosis hasta que haya suficiente vacuna disponible.
El estudio se hizo con la participación de más de 7.000 personas vacunadas en su mayoría jóvenes y saludables.
Además, hay que mencionar que la fórmula de la vacuna Pfizer, entre su primera dosis y la segunda aplicación, entre ellas debe haber un lapso de 21 a 28 días, y ese es el espacio en el cual se espera recuperar para aquellos países donde no existe fácil acceso a la vacuna.
Los riesgos de futuras quiebras comerciales siguen siendo considerables en Estados Unidos, aun cuando la economía está saliendo de la pandemia de coronavirus, dijo el viernes la Reserva Federal en un informe semestral de política monetaria al Congreso. El endeudamiento empresarial ahora se encuentra cerca de máximos históricos, señaló el Banco Central de Estados Unidos en el informe. Aunque grandes saldos de caja, bajas tasas de interés y la reactivación del crecimiento económico pueden atenuar los problemas a corto plazo, los riesgos de insolvencia en las pequeñas y medianas firmas, así como en las empresas más grandes, siguen siendo considerables. Si bien los balances de bancos y hogares se mantienen en forma razonable, el comentario sobre la deuda empresarial destaca que la recuperación posterior a la pandemia podría verse afectada, con las compañías lidiando con el exceso de préstamos contraídos para tratar de superar un año históricamente difícil. El presidente de la Fed, Jerome Powell, presentará el informe en audiencias ante el Comité Bancario del Senado el martes y frente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el miércoles. Responderá preguntas de los legisladores tras informar su propio resumen del estado de la economía. Será la primera aparición de Powell en el Capitolio desde que los demócratas ganaron la Casa Blanca y el control de ambas cámaras del Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington. La escasez de billetes en Venezuela, la caída del poder de compra del bolívar y la creciente hiperinflación han impulsado al surgimiento de una antigua actividad, el trueque. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas.
Mi gente, llegó su trueque aquí, 5 plátanos por un artículo, mi gente, 1 limón por un artículo.
Desde poblaciones de los estados Miranda y Anzoátegui, trabajadores del campo traen sus cosechas a Caracas para intercambiarlas por artículos no perecederos, como harina, arroz o pasta, cuyos precios no pueden pagar.
Yo traigo a veces 200 plátanos, traigo 30 kilos de ñame, 30 de yuca, traigo 40 kilos de limón y todos los cambios. Los trueques se están dando porque la gente no está recibiendo mucho dinero, el sueldo no alcanza para comprar nada.
Son alrededor de 60 hombres y mujeres que semanalmente se instalan bajo un puente en el oeste de la capital venezolana para ofrecer su mercancía. Cuentan que desde hace un par de años, el trueque se ha convertido en la alternativa para poder llevar a sus hogares algo diferente a las hortalizas que ellos mismos producen.
Yo soy del Guapo, en Barlovento, y allá no hay fuente de trabajo. Allá no hay fuente de trabajo, allá el trabajo que hay es la agricultura.
La encuesta de condiciones de vida en COVID reveló que un 79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta alimentaria. Y según quienes se dedican a este intercambio, en las poblaciones más apartadas de Venezuela, las pocas fuentes de empleo disponibles no son bien remuneradas.
Porque un trabajo no hago nada con trabajar un mes para cobrar 1.500 bolívares, prefiero trabajar mi conuco y cobrar todo lo que yo gano, todo me queda a mí. Y agarro los platos, no vengo, los cambio por comida y todo eso es mío.
Relatan que su situación es tan precaria que no tienen dinero ni para tomar el autobús de ida y vuelta desde las comunidades donde viven hasta Caracas. Por eso, cada uno de ellos paga a conductores de camiones o gandolas 5 plátanos o 1 kilogramo de vegetales por el aventón.
Me vengo en cola para acá para buscarle la comida a mis hijos, para poderle llevar algo para casa, porque por allá no se consigue nada, la comida está demasiado cara. Entonces venimos aquí a cambiarle a la gente por comida para llevarle a nuestros hijos.
Y dormimos en cartón, en el sitio donde llegamos, dormimos en cartón con sábana. Pero esto no lo hacemos por gracia. Nosotros lo hacemos es por sacrificio y por la necesidad que estamos pasando, porque por allá por Barlovento es dura la comida.
El analista financiero Henkel García explica que el trueque es una respuesta a la destrucción del poder de compra del bolívar y a la desconfianza de los ciudadanos en su propia moneda.
Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar los cigarrillos como moneda, como dinero, como vías de intercambio. Son prácticas que la sociedad busca para darle solución a una dura realidad de no tener un dinero confiable.
Es así como la necesidad los hace volver al pasado ante la falta de bolívares en efectivo o incluso de dólares en billetes de baja denominación.
Aunque esta actividad no produce ingresos, muchos de los llamados truequeros explican que no tienen cuentas bancarias para recibir pagos en transferencias a cambio de sus cosechas. Por ello, prefieren completar su mercado familiar de intercambio en intercambio. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Existe un museo que, aunque no tiene un lugar físico, rescata las historias de los inmigrantes de uno y otro lado de la frontera colombo-venezolana. Nuestro colega Nelson Abril nos habla del Museo de la Migración.
Un puente entre dos países. Así definen sus fundadores al Museo de la Migración, un espacio virtual entre Colombia y Venezuela que comenzó a desarrollarse como proyecto artístico en noviembre de 2020 y abrió sus puertas virtuales en enero de este año.
Nace esta idea de tener un espacio web en el que pudiéramos, visibilizar historias sobre la migración desde los elementos positivos que genera la migración. Y ya luego contactamos a Ana María Montenegro. Ella es una artista bogotana que tiene experiencia en este tipo de desarrollos web un poco más artísticos, y con ella ya le dimos forma a lo que es en este momento el Museo de la Migración.
Con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, la artista Ana María Montenegro realizó sesiones virtuales durante 3 semanas con estudiantes de Villa del Rosario, una población ubicada a más de 6 kilómetros de Cúcuta, ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, y una de las más impactadas por el flujo migratorio de venezolanos.
Ella nos dijo que pintáramos y expresáramos algo de lo que nos había pasado. En ese momento se me vino a la cabeza lo que yo viví en el 2015, que fue la deportación.
Luego los invitamos a recoger fotografías o imágenes de sus archivos personales que pudieran evidenciar qué es la migración.
Aunque virtual, el Museo de la Migración se compone de 2 niveles. El primero corresponde a la misión y reconocimiento de sus 8 fundadores o protagonistas. En el segundo nivel están las salas de exposición diseñadas por migrantes como Juan Marco Rivas, un venezolano de 21 años, creador de 2 de las salas del Museo Flotante, El Caos en 1.7 kilómetros cuadrados y Venezuela en Songs.
La creación de ese reportaje fue como una semana de trabajo. Mi motivación siempre fue mostrar ese mensaje, porque realmente ningún otro periódico, ningún otro medio que yo siga o que yo haya seguido había visto que publicara algo así, que publicara algo como que tan crudo de cómo es la situación de la parada.
A través de esta experiencia, Patty y Juan afirman que pudieron explorar su faceta artística, hasta ese momento desconocida.
Fue algo muy bello que nunca pensé que me fuera a pasar de comentar la historia, y que sé que más de uno la va a ver, que van a decir, uy, en el 2015 contaron esto, mostraron esto, las fotitos eran feitas, pero entienden mi mensaje de lo que se vivió.
Quienes ingresen a este museo virtual tendrán la oportunidad de conocer las historias de inmigración de la mano de sus protagonistas, para entender que detrás de una de las crisis migratorias más grandes de la región, según la ONU, también existen oportunidades de integración. Nelson Abril, Venezuela 360, Voz de América, Bogotá.
Y ahora vamos con noticias desde América Latina. 3 estados en Venezuela iniciaron el proceso de vacunación contra el COVID-19, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
El canal del Estado de Venezuela divulgó imágenes del momento en el que el personal sanitario recibió las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V en Caracas. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, puntualizó que 60 centros hospitalarios, calificados como centinelas, cuentan con congelador, equipo de personal capacitado para ejecutar el proceso de inmunización y la lista del personal de primera línea que recibirá la vacuna.
Toda esa lista de personas es una data que se ha venido levantando en las últimas semanas e incluso desde el sector privado también tenemos esa data levantada de tal manera que los primeros en recibir la vacuna de estas 100.000 dosis que llegaron de Rusia sea el personal que está trabajando.
El ministro Alvarado pidió tranquilidad y aseguró que de manera progresiva llegarán más dosis de la vacuna a Venezuela.
Si todo sale como hemos planificado, es posible que este año podamos llegar al 70% de la población venezolana, que es la meta de vacunación que tenemos para lograr una posible inmunidad de rebaño.
El médico internista y exsecretario de Salud del Estado Miranda, Gustavo Villasmil, subrayó que los términos logísticos que supone la vacunación en el país está más allá de la capacidad del Estado venezolano.
Necesitamos que sobre este tema no prevalezcan los secretos, sino que prevalezca una absoluta transparencia, porque estamos frente a un problema de vida o muerte.
Varios especialistas consultados por La Voz de América coinciden en que de momento desconocen si forman parte de la data para recibir la vacuna, a pesar de formar parte de la primera línea de atención y evaluación de pacientes con COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua pide reformas electorales al gobierno de Daniel Ortega antes de las elecciones generales, informa Daliana Ocaña de La Voz de América en Nicaragua.
A menos de 9 meses para que se realicen las elecciones generales en Nicaragua, los obispos de la Conferencia Episcopal se unieron al llamado de la ciudadanía que exige al gobierno del presidente Daniel Ortega reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes en el país. En un mensaje por el inicio de la cuaresma, los obispos reiteraron al gobierno la oportunidad que representan las elecciones para resolver la crisis que afecta a Nicaragua. Monseñor Carlos Avilés, quien dirige la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, dijo que las reformas son necesarias para evitar un nuevo fraude.
Y a todo lo que contribuye al bien común, en este caso, pues la reforma de la ley electoral para que unas elecciones puedan ser auténticamente creíbles, transparentes, creíbles, si no, nos encaminamos nuevamente a otro fraude.
A través de varios mensajes, los obispos han llamado a la reconciliación mientras la sociedad continúa profundizando su polarización, animada por las demandas pendientes que fueron elevadas en las protestas ciudadanas surgidas en abril del año 2018, mientras Monseñor Rolando Álvarez pidió a los líderes opositores escuchar las demandas de la ciudadanía.
Aquellos políticos que andan deprisa y a la carrera, escuchen el clamor del pueblo. Escuchen el clamor de los más pobres, de los campesinos.
Desde 2014, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha insistido en la importancia de la renovación de las autoridades del Consejo Supremo Electoral, tal como se lo recomendaron a través de un documento al presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En pleno proceso de inmunización, la información clara y oportuna de parte del gobierno se hace imprescindible, pero al mismo tiempo en muchos casos no se cumple de manera óptima, informa Fabiola Chambi de La Voz de América desde Bolivia.
Desde la llegada de las primeras dosis de vacunas a Bolivia el 29 de enero, se generó una gran expectativa, pero también dudas en la población que afrontaba la entrada de una nueva ola de contagios de COVID-19. Esta semana, el responsable del programa de inmunización de Bolivia presentó en un evento internacional el plan de vacunación en el país.
Un plan de comunicación para la introducción de la vacuna que toma aspectos de información pública, de movilización social, de alianzas estratégicas y de abogacía.
Sin embargo, y a pesar de las campañas gubernamentales, el investigador y analista de datos Rafa López consideró que muchos datos aún quedan en la incertidumbre y las autoridades no generan la confianza que necesita la población.
Lo que sabemos es por declaraciones, pero no hay un registro sistemático diario. La gente necesita saber cosas de sentido común de la vacunación. ¿Cuándo me va a tocar? ¿Qué vacuna me va a tocar? ¿Cuándo yo me llega la primera dosis? ¿Cuándo tengo que esperar la segunda dosis? ¿Y cuándo podré quitarme el barbijo?
La falta de transparencia se replica en varios países, como en Perú, donde ahora se investiga el caso VacunaGate, que fue develado por el periodista Carlos Paredes, quien en entrevista con La Voz de América dijo:
Si hay algo positivo de este escándalo de mi país que nos avergüenza a todos, es que por lo menos hemos prendido las alarmas para que en otros países no se repita lo que aquí ha pasado, que es realmente escandaloso.
En tanto, el gobierno boliviano anunció que el 24 de febrero llegará al país un lote de 500.000 vacunas adquiridas de la empresa china Sinopharm. Fabiola Chan, Voz de América, Bolivia.
Sintonizan La Voz de América y destacamos otra noticia. 7 meses en el espacio y finalmente el jueves el robot Perseverance de la NASA cumplió su misión de aterrizar en Marte, no sin antes provocar momentos de tensión, conocidos como los 7 minutos de terror, el arriesgado procedimiento de aterrizaje que ha arruinado casi el 50% de todas las misiones al planeta y que se vivieron con gran emoción y ahora ya cumple con su tarea de buscar signos de vida microbiana antigua.
Perseverance continúa descendiendo con el paracaídas y vamos a empezar los motores de propulsión para el aterrizaje.
20 metros de la superficie.
¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! ¡Confirmado!
Recibiendo información del estado del robot indicando que ha sobrevivido al aterrizaje.
Aterrizaje confirmado, dijo el líder de operaciones Swati Mohan, alrededor de las 3:55 de la tarde del jueves, mientras el control de la misión en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, estalló en vítores. Aproximadamente del tamaño de un SUV, pesa 1 tonelada, está equipado con un brazo robótico de 7 pies, 2 metros de largo, tiene 19 cámaras, 2 micrófonos y un conjunto de instrumentos de vanguardia para ayudarlo en sus objetivos científicos. La pregunta de si hay vida más allá de la Tierra es una de las preguntas más fundamentales y esenciales que podemos hacer, dijo la geóloga de la NASA, Katie Stack Morgan. Judith Martín, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los votantes hablaron. Querían que LeBron James, de los reinantes campeones Lakers de Los Ángeles, fuera el capitán en el Juego de Estrellas otra vez. Entonces lo será y Kevin Durant, de los Nets de Brooklyn, será su rival. De acuerdo con las cifras reveladas, James y Durant recibieron la mayor cantidad de votos de las conferencias del Este y Oeste para el Juego de Estrellas, por lo que serán capitanes en el encuentro del 7 de marzo en Atlanta. James será titular por 17ª ocasión, con lo que extiende su récord, y Durant estará en el partido por 11ª ocasión. Solo Kareem Abdul-Jabbar y Kobe Bryant fueron elegidos más veces al Juego de Estrellas que James. Los otros titulares son Nikolai Vucevic de Denver, Kawhi Leonard de los Clippers de Los Ángeles, Stephen Curry de Golden State y Luka Doncic de Dallas en el oeste, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Joel Embiid de Filadelfia, Bradley Beal de Washington y Kyrie Irving de Brooklyn completan la lista del este. En el tenis internacional, gane Naomi Osaka o no el campeonato del Abierto de Australia, hay que dejar en claro que se espera que gane. Esto es cierto, el tenis tiene una nueva figura dominante. Es posible que Osaka podría perder ante Jennifer Brady, la 22ª cabeza de serie en el duelo por el título del sábado en Melbourne Park. Después de todo, Brady también ha irrumpido por su juego potente en canchas duras gracias a su fuerte servicio y revés. Llevó a Osaka al tercer set antes de perder la semifinal del Abierto de Estados Unidos en septiembre y ahora se sobrepuso a una estricta cuarentena de 2 semanas en Australia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La cantante pop Demi Lovato dijo que sufrió 3 derrames cerebrales y un ataque cardíaco cuando fue hospitalizada por sobredosis de drogas en 2018. Lovato, de 28 años, está promocionando un nuevo documental llamado Dancing with the Devil, que se publicará en YouTube el 23 de marzo, en el que ella hace revelaciones sobre lo que dice desembocó en daño cerebral. Aunque la cantante de Sorry Not Sorry ha hablado abiertamente sobre su adicción a las drogas y al alcohol, dijo que el público posiblemente no sabía mucho sobre sus sobredosis. En 2018, la exestrella de Disney Channel fue encontrada inconsciente en su residencia en Hollywood Hills debido a una sobredosis de drogas. En el documental de 4 partes, Lovato habla sobre sus traumas y las presiones de cumplir con las expectativas en el negocio del entretenimiento. Lovato es portavoz de la aplicación de salud mental Talkspace. Bien, hacemos un repaso al baúl de los recuerdos. En 1973, 78, Roberta Flack y Donny Hathaway debutan en la Hot 100 con The Closer I Get to You, que alcanzó el número 2 de esa cartelera y el número 1 en la lista Rhythm and Blues. El hotel Essex House, cuyo en Nueva York, cuyo letrero se ve desde casi cualquier parte de Midtown Manhattan, es el lugar donde Hathaway se suicidó saltando de una ventana del piso 15 a los 33 años. 1968, Hugo Montenegro, su orquesta y coro debutan en las 100 calientes con The Good, The Bad and The Ugly, lo bueno, lo malo y lo feo, llegando al número 2 y al primer lugar en la lista AC. El instrumental fue el tema principal de la película protagonizada por Clint Eastwood. Ennio Morricone escribió la canción. 2012, Kelly Clarkson pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Stronger, What Doesn't Kill You, la primera ganadora del programa de televisión American Idol. También alcanzó el número 1 en la lista adulto contemporáneo y la cartelera adulto Top 40 de American Idol. También salieron Carrie Underwood, Fantasia y la ganadora de un Grammy y un Oscar, Jennifer Hudson. 1984, Queen estrena Radio Gaga en las 100 calientes. Lady Gaga dice que la canción la inspiró a utilizar la palabra Gaga para su nombre artístico. Radio Gaga, escrita por Roger Taylor, alcanzó el número 16. Y en 1978, Tavares entra nuevamente en la Hot 100 con More Than a Woman, la canción escrita por Barry Gibb, Robin y Maurice Gibb. Recuperó su difusión debido a la popularidad para ese momento de la película Saturday Night Fever y su banda sonora. El tema también fue grabado por los Bee Gees. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.